Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y ex alcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Reik. Llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica. Muxol pediátrico, indicado para la libido de la tos, y de norte a sur, en todo Chile y en todos los Unimark, encuentras los productos a Luca y a Mil.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Hoy por Hoy, hoy día, miércoles 9 de abril. ¿Cómo estuvo su mañana de miércoles? Amaneció con un poco de bruma, pero después también salió el sol. La buena noticia es que ya está bajando las temperaturas y no sé cómo están ustedes en su casa, pero al menos yo tengo una plaga de chinche del arce que no nos permite abrir las ventanas ni ventilar, así que qué rico que el calor también está un poco yéndose. Como todos los miércoles, tenemos un miércoles de emprendimiento en acá, Hoy por Hoy, y quiero también saludar quien está en la producción de todos los programas, que es la Cata Aristía. En los controles hoy día nos acompaña Yerko, y en el streaming siempre tenemos a Fabián. Recordarles también cuál es el WhatsApp del programa para que nos puedan escribir sus preguntas, que es el +569 45 89 01 73. Hoy día, como ya les adelanté, todos los miércoles hablamos de emprendimiento y tenemos a una primera invitada. Ella, se las adelanto también, es Constanza Álvarez, cofundadora de Plástica Store, que tiene un propósito bien interesante, que es poder aportar a la naturaleza, a todo el trabajo y toda la conciencia medioambiental, dándole una nueva vida a los plásticos, desde la reutilización también, de una manera innovadora, artística, y buscan tal vez el poder dar la circularidad también a los plásticos de un solo uso, o buscando también que se transformen en algo más positivo. No les quiero adelantar más para que se queden enganchados y sigan con nosotros. Y en nuestro último bloque también vamos a tener a la decana de la Facultad de Negocio y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral, a Paula Rodríguez, que nos viene a presentar los resultados de la 10ª encuesta del ecosistema emprendedor, cómo conciliar trabajo y familia, cuáles son las principales barreras para el emprendimiento femenino en nuestro país. En esta misma línea, me gustaría destacar que durante esta semana, ayer de hecho, se conoció los resultados de la encuesta de victimización en el comercio. ¿Por qué es relevante presentárselas hoy día? ¿O por qué queríamos también hablar de esto? Porque cuando hablamos los miércoles de emprendimiento, del comercio más local, de las pymes, del comercio más de barrio, de todos aquellos que quieren emprender con distintos negocios, sin duda que los barrios sean seguros para emprender es una barrera y una variable a considerar. Según esta encuesta de victimización en el comercio, cerca del 62% de los locales fueron víctimas de delito durante el segundo semestre del 2024. Y durante, como les decía, este martes fue la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile quien presentó los resultados de esta encuesta, que dan cuenta de lo que sucedió durante el segundo semestre del 2024. Entonces yo les decía que cerca de un 62% de los establecimientos comerciales fue víctima de algún delito. Y esto también habla por distintos rubros. Aquellos que tuvieron mayor nivel de victimización, bueno, las estaciones de servicio, las compraventas de automóviles, las empresas de logísticas, pero después con un 59% encontramos los hoteles y restaurantes. Y en un 66% también están las minoristas. En ese sentido, obviamente que preocupa profundamente estos resultados, porque en casi todos los rubros la encuesta ha señalado que ha aumentado los gastos en seguridad, la percepción de inseguridad, también si han sido o no víctimas de algún delito, y se duplica en el caso de los grupos que son minoristas. O sea, afecta mucho más a aquellos que están empezando con sus emprendimientos o que tienen obviamente ventas de menor escala. Pese quizás a todo el esfuerzo que se puede estar haciendo en materia de seguridad o todo, las medidas para que no incremente obviamente la inseguridad en los barrios, finalmente la percepción de seguridad no ha mejorado y los negocios, los emprendedores están haciendo una inversión gigante, y en ese sentido obviamente preocupa que el crimen organizado esté tomando más espacio, preocupa que cerca de un 62% de los establecimientos comerciales el segundo semestre del 2024 hayan sido víctimas de algún delito. Y también creo que es importante, dentro de todos los datos, a destacar que La encuesta muestra que casi un 56% de los comerciantes no denuncia, no denunció cuando sufrió algún delito. Y eso es porque no tienen quizás la confianza en que algo va a pasar frente a su denuncia. De hecho, entre quienes sí denunciaron, casi un 76% de estos no obtuvo ningún resultado que lo dejara tranquilo. Y las principales razones para no denunciar son la falta de confianza en que va a haber algún resultado positivo por hacer la denuncia. Consideran que el monto del robo es menor, creen en un 40% que el trámite de hacer la denuncia es muy engorroso frente tal vez al tiempo que hay que invertir, las pruebas que hay que llevar. Entonces, se está volviendo complejo este tema de la inseguridad para el comercio, para los sectores minoristas, para los restaurantes principalmente, según los rubros que estamos viendo. Y siempre también es un factor de riesgo el comercio ilegal. Y en este sentido, no es solamente por el daño que le hace el comercio ilegal al comercio formal, sino que también, porque desde el punto de vista de la seguridad de los barrios, cuando hay comercio ilegal, significa que no hay presencia de la seguridad municipal o no hay presencia de la seguridad estatal, de los policías. Y en ese sentido, los delincuentes dicen, ok, este es un barrio que está desprotegido. Por lo tanto, la presencia del comercio ilegal también es un factor que influye para que los delincuentes digan, acá podemos operar y eventualmente podremos salir ilesos, no nos va a pasar nada. Quería partir con esta introducción porque obviamente cuando hablamos de emprendimiento y de las barreras propias para emprender, el contexto de los países siempre influye. La economía, la formalidad y también la seguridad de los barrios, de las regiones y del país influye para poder emprender. Se me perdió el papel, pues ve, entre tanto papel. Vamos entonces a saludar y a mencionar a quienes hacen posible este programa. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Yo les hablaba de los cambios de temperatura y sobre todo para quienes tenemos hijos chicos. Cuando a tus hijos los ataque la tos con flema, prueba Moxol pediátrico porque de verdad funciona, indicado para aliviar la tos. Elimina la flema, despeja los bronquios de tus hijos usando Moxol pediátrico de Laboratorios Zaval, disponible en farmacias. Y si de ahorrar se trata, pero además de tener productos muy ricos, de buena calidad, de marcas también que nos gustan, vuelven los productos a Luca y a Mil de Univan, que te sirven para darte ese gustito pensando quizás en el fin de semana, también para comprar un engañito, incluso para llenar la despensa que es tan importante. Encuentra todas tus marcas favoritas a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Con Unimark sí que ahorras. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con nuestras invitadas en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Salimos a la calle a preguntar a los padres qué usan cuando sus hijos presentan tos con flemas y este fue el resultado.
A mis hijos les doy Muxol pediátrico.
Muxol pediátrico.
Muxol pediátrico, pues, mijito.
Muxol pediátrico, obvio.
Ya todos lo tienen claro. Cuando a tus pequeños les llegue la tos, usa Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Elimina las flemas y despeja sus bronquios con Muxol pediátrico de Laboratorio Zaval, disponible en farmacias. Publicidad autorizada con resolución exenta número 5700 del 2024, emitida por ISP.
Llegó a Luca y a Mil, los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil, productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear, 1 kilo, 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AFP Plan Vital estamos aquí, Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Y si una sola tarde bastara para recorrer los matices de Chile en una copa? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Sheraton Santiago, sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas elegidas para representar a nuestros mejores terroir. Cada vino, un relato. Cada maridaje, una sinfonía entre acidez, cuerpo y textura. Solo 59.900 pesos por persona. Reservas casandra.garcia@cheraton-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Oye, no saben lo que se ha transformado el estudio, está lleno de colores. Ojalá quienes nos están escuchando por la radio después se metan al canal de YouTube de Agricultura para que puedan ver los colores que está agarrando nuestro estudio. Nos acompaña Constanza Álvarez, cofundadora de Plástica Store. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, ¿y tú, Daniela? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, qué entretenido. Oye, yo acá leyendo, obviamente para poder entrevistar a Constanza y conversar, me di cuenta... Voy a adelantarle ya de qué se trata, que tengo uno de los aros de ustedes. Sí, así que qué entretenido. A ver, Plástica Store, yo ya les había dicho a quienes nos están escuchando cuál era el propósito, que era aportar a la naturaleza, generando obviamente mayor conciencia medioambiental, dándole una nueva vida al plástico desde la reutilización. Cuéntanos un poco del origen de Plástica Store, cuándo nace y qué es lo que hacen también.
Claro, bueno, Plástica nace ya hace más de 10 años, es una empresa que fundamos...
Aquí. Sí. Constanza, perdona.
Bueno, Plástica nace, como te decía, hace más de 10 años, una empresa familiar que fundamos con mi mamá y mi hermana. Y esto nace desde el arte, porque mi mamá, que es artista visual, trabajaba el plástico hace, imagínate, el 2013, antes de eso, cuando no se hablaba de transformación, de reciclaje, nada. Ella hacía obras de arte de gran tamaño y, bueno, trabajó mucho en eso, exposiciones, etcétera. Y nos dimos cuenta, bueno, ella se dio cuenta que en verdad era un material tan versátil de trabajar, que fue como, ¿cómo no le puedo dar nueva vida de otra manera también? Y acercarlo a la gente, y con las mismas obras de sus obras de arte fueron saliendo estas mini obras de arte, en el fondo portables, que hoy es una técnica obviamente que ya está súper elaborada, tiene un diseño de una calidad de otro nivel, pero así nació del arte y de descubrir en este material una transformación increíble, de sacarle lo mejor de este material y transformarlo, elevarlo a algo como una joya, que es algo que a las mujeres y a la gente nos encanta.
Pero acá también yo leía en la historia de ustedes que la historia de Plástica Store no se puede entender sin la figura de Oma.
Sí. ¿Quién es tal Oma? Cual. Bueno, la Oma es la abuela materna de mi mamá, o sea, mi bisabuela, que ella era una artista innata. Ella lo que hacía en los años 80 era transformar una bolsa plástica de supermercado, la clásica bolsa tipo camiseta, y la transformaba, la cortaba hacia ovillos, con eso ya tejía, sí. Era seca para tejer.
Es que una tía abuela mía hacía lo mismo.
Sí,
yo tengo una cartera de ella.
Exacto.
Tejida con como hilos, como sí, lanas de plástico, exacto, de las bolsas de supermercado.
Tal cual.
No tan gruesas como estas.
Sí, pero más delgaditas.
Sí, sí.
Y bueno, ella hacía mucho esto, entregaba estos canastos, hacía unos canastos, los entregaba en hospitales, tiene toda una historia ahí muy linda. Y mi mamá, como se crió con su abuela, le decía como, oye, ayúdame, ayúdame a hacer estos ovillos. Entonces mi mamá como que ya conocía esta técnica. Entonces cuando se quiso trabajar con plástico como artista, querer como un poco ver con qué otros materiales poder trabajar, se acordó de su abuela, de lo que hacía, y con estos ovillos le dio vida a estos mismos tejidos que hacía la OMA, pero aquí lo que hizo mi mamá en el fondo fue aplicarle calor, porque hoy día lo que hacemos nosotros es transformar el plástico a través del calor de una manera súper manual, es decir, no trabajamos con hornos industriales, sino con el calor de una plancha.
O sea, plancha de la ropa.
La plancha de la ropa. Así partimos. Hoy ya, gracias a fondos Corfos que no hemos ganado, tenemos nuestra como plancha grande, que es como una máquina en el fondo, porque no podríamos escalar este negocio con una plancha de ropa, pero al final es el mismo concepto, en el fondo es transformar este plástico a través del calor, y eso lo que hoy día es como nuestro pegamento. O sea, acá no trabajamos con resina, con nada en las joyas, trabajamos netamente aplicándole
el
calor
mismo
al plástico.
Plástico con el calor.
Exacto.
Se fusiona y queda
y se va pegando, por decirlo así.
Mira, y acá, perdona, acá ya tú traes como la plancha ya.
Sí, esa trama.
Esta
es muy,
lámina.
Claro, es muy interesante porque nace de los retazos de nuestra colección como de mostacillas.
O sea, como que ustedes reutilizan y reutilizan.
Exacto, o sea, esto de economía circular pura.
Pero total, vamos sí. A entrar luego como al proceso, vamos acá a generar como una mini cadena de producción. Pero entonces entiendo que el año 2013 nace este emprendimiento, que primero se llamaba Joya Plástica.
Tal cual.
Donde inicialmente ustedes se dieron a conocer y ustedes se posicionaron como la primera marca de joyería contemporánea, sustentable en nuestro país. Pero el 2019 deciden cambiar el nombre.
Sí.
¿Por qué hacen eso? Porque acá también hablemos del emprendimiento.
Obvio.
Su vaivén.
Mira, la verdad es que nos costó mucho el decir ya, cambiamos, porque ya nos hicimos conocidas, éramos joyas. De hecho, hasta el día de hoy, mucha gente, joya plástica. Pero lo que no queríamos hacer era como estratégicamente encasillarnos en las joyas, porque dijimos esto es mucho más que joyas. O sea, en el fondo las joyas es nuestro corazón, es como partimos, pero esto es mucho más.
Podría abrirse a otro producto.
Exacto, a otros nichos. Entonces, de hecho es algo que lo que estamos trabajando hoy. Entonces dijimos, ¿sabéis qué? En verdad saquemos el joya, ya tenemos el plástica es mucho, plástica además es de arte plástico, tiene como otro juego de palabra. Y dijimos, en verdad, después de plástica podemos ir, tenemos una bajada de esto en inglés que es Conscious Jewelry, pero también puede ser Conscious Art, y ahí como en el fondo salirnos un poco de lo que es la joya, no salirnos porque seguimos, pero poder
abrirse,
crecer y abrirnos a otros yeah, mundos.
Y eso es súper interesante. Estamos hablando con Constanza Álvarez, cofundadora de Plástica Store, que es la primera joyería en base a plástico que se reutiliza, que se hace en nuestro país. Nace el 2013, pero el 2019 deciden cambiar el nombre asumiendo un riesgo.
Exacto.
Dado que ya estaban posicionados como Joya Plástica, pero dijeron, acá podemos abrirnos a otros mundos, a otros segmentos, a otros productos, porque joya nos encasilla.
Exacto.
Esa decisión fue difícil, ¿cómo evaluaron los riesgos que corrían? Finalmente, ¿cómo lo evalúan también hoy día, cuando ya han pasado cerca de 6 años?
Mira, fue difícil porque en el fondo uno le da miedo decir, oye, que no nos van a, o sea, desde que no nos van a reconocer, van a creer que es otra marca, que en el fondo esto se transformó y ellas dejaron de existir. Fueron hartas como las conversas que tuvimos, pero también pensamos en otras cosas, que esto no te lo comenté, que también, por ejemplo, si nos queremos ir para afuera, que de esto tenemos un par de vitrinas en el exterior, la palabra joya en inglés o
no.
Para... es difícil también fonéticamente para decirla. Entonces, plástica es algo mucho más internacional de poder leer. Entonces también, al final hicimos una balanza y fue, ¿sabes qué? En verdad, tirémonos a la piscina. Teníamos como unas ganas también de darle como una forma un poco más profesional, un cambio de imagen, porque no solo fue un cambio de marca, sino, o sea, de como el nombre. Sino fue una forma en cómo nosotras vemos el mundo, cómo nos, ya sabíamos al final quiénes éramos, pero igual te da una guía de cómo seguir y cómo nos mostrábamos. Entonces nos empoderó.
¿Fue una buena decisión?
Muy buena decisión, nos empoderó, nos encanta cómo quedó la marca, cómo se puede transmitir las cosas de diferente manera. Además, nuestro logo, que en el fondo es súper versátil, pero esto nace de nuestro mismo ADN, que son las mostacillas de plástica. Entonces, como que nos encantó poder transmitir eso de otra forma.
A ustedes les generó un relato también.
Tal cual.
Y como tú, o sea, yo te escucho ahora y te veo hablar de plástica, y siento que igual hablas distinto de plástica que tal vez cuando empezabas a contar cómo habían nacido. ¿Te crees el cuento de plástica, el ADN de plástica?
Tal cual, porque, bueno, ya llevamos años, en verdad, igual nos hemos posicionado, y como decías tú, igual somos bien pioneras en esto, porque si bien, y nos encanta, ojalá cada vez más marcas reutilicen y transformen el plástico, que es un material que hay mucho y que es muy versátil y se puede transformar, nosotras siempre lo hemos hecho desde un ADN muy propio, muy artístico, muy propio. Entonces nos encanta como ver que la gente ya lo reconoce. Tenemos ese ADN como súper, súper ahí único. Entonces eso también nos llena.
Y en este camino que ya va a cumplir casi 12 años, en el ecosistema del emprender, ¿de dónde ustedes también se han agarrado para crecer? Y ahí, ¿cómo puedes también a todos los que nos están escuchando que a lo mejor deciden emprender? Hay hartos estudios que dicen que, y que muestran más que dicen, dado que nuestro país está envejeciendo fuertemente y que tenemos una expectativa de vida más larga, cuando alguien se queda de repente sin pega a los 60, 55 o 50 años, decide emprender porque puede ser más fácil eso que volverse a emplear. Entonces, en ese camino del emprendimiento, ¿de dónde ustedes se agarraron?
Mira, partiendo de la base que emprender es duro. O sea, se muestra lo lindo en las empresas exitosas, pero emprender en sí es duro, es incierto. Uno al final depende de uno mismo, o no dependes de un jefe, ay, me va a llegar mi sueldo a fin de mes. Entonces tiene sus riesgos, pero nosotros nos agarramos de las ganas de lo lindo que estamos haciendo, de cómo transformamos hoy día también. Antes de eso, ¿cómo nos agarramos como fuera de lo que es nuestra empresa? Es, bueno, rodearnos de otros emprendedores, en crecer con ellos, tener un círculo de apoyo, porque es bien solitario el mundo de emprender. Si bien tenemos un pequeño equipo, igual uno quien toma decisiones se nutre de otros,
de escuchar, las experiencias de otros.
De escuchar, de emprender, o sea, de aprender de otros y crecer desde ahí con apoyos de, como te decía, de estas máquinas que nos creamos con fondos Corfo, estar tratando de
¿dónde
crecer?
¿Dónde se busca tal vez todo ese apoyo? Si alguien está decidiendo emprender o está en los primeros pasos de su emprendimiento.
Mira, hay harta...
Corfo, ¿dónde miraron ustedes?
Corfo, Cercotec, hoy día también las mismas municipalidades, universidades, cada vez tienen más instancias, desde apoyos o programas pequeños, desde mentorías. Hay un mundo que ha crecido harto en estos años en cuanto a apoyar y a también, o seguir de repente hasta las mismas redes sociales a otros emprendedores, preguntar, averiguar. Hoy día hay mucha información, la gente está dispuesta a ayudar a otros, y creo que eso también depende de uno de buscar, pero de que hay herramientas, hay muchísimas. Hoy día con YouTube, con los podcasts, hay una cantidad de información
de
increíble.
Poder agarrarse. Sí. Oye, ustedes como transversalmente han agarrado la bandera de la sostenibilidad, porque no solamente ocupan plásticos que los reutilizan, sino que también se han certificado como sistema, están certificados por sistema B, lo que refuerza la intención de ser responsables social y ambientalmente. Tienen esta alianza estratégica con la Fundación Plastic Ocean Chile. Todo lo que es el envoltorio, el packaging, lo hacen responsablemente. Entonces también su presentación tiene ese mismo sentido.
Sí, porque...
son como bien coherentes en su línea.
Tal cual. Lo que siempre decimos, nosotras nacimos como con este ADNB. La certificación vino después porque fue como, bueno, en verdad es súper coherente lo que hacemos y nos ha abierto un mundo de también entrar a estas empresas que tienen otro propósito y que vibran con algo parecido a lo nuestro. Pero tenemos que ser coherentes, o sea, si bien ya reutilizamos mucho, nuestros productos son de plástico, no sirve de nada que yo te entregue un packaging que no se puede reciclar, que no viene de fuente en el fondo sostenible.
Tiene una huella de carbono gigante.
Exacto, de hecho nuestra imprenta con la que trabajamos también es empresa B certificada, o sea, nos preocupamos dentro de lo posible y mientras se pueda.
Qué rico esfuerzo, Constanza.
Sí, tal
ustedes
cual.
Se preocupan como en cada detalle. Bueno, y acá uno podría hablar como tal vez de Plástica Corp, o sea, ustedes buscan ser una empresa que se consolide en crear piezas que sean artísticas, puede ser una joya, quizás después otros productos. Tú me decías que estaban pensando ya en cuáles pueden ser esos nuevos productos, pero que siempre promuevan la conciencia medioambiental.
Tal cual. Bueno, hoy día, como dices tú, Plástica Corp, estamos abriéndonos al mundo corporativo porque hoy día ya tenemos una alianza muy fuerte con la marca B&B. De hecho, te traje acá porque ya, en verdad, ya nos abrimos, nacimos del arte y hoy día estamos, ya volvimos al arte.
¿Cómo es alianza B&B? A ver.
Mira, esto es un, no sé si se ve, esto sí, es un pequeño cuadro que nosotros, bueno, esto obviamente va enmarcado, y cada persona que se compra un auto B&B le llega su welcome pack, su pack de bienvenida, un cuadro plástica. Así que cada persona que, si conoce a alguien que se compró un auto B&B o usted se compra un auto B&B, van a tener en sus manos una obra de arte hecha por nosotras. Y de hecho, en el showroom de la dehesa de la marca B&B, hicimos un mural como sello de esta alianza, un mural de 4x3 metros, donde
me imagino estos colores,
donde reutilizamos casi 40 kilos de plástico y está ahí puesto como sello de alianza y de esta transformación del plástico, y ellos obviamente están súper alineados con...
Oye,
con
Constanza, eso. Casi me está ocurriendo algo que a lo mejor ustedes ya pensaron, que yo no abandono mi mundo municipalista. Por acá yo veo que tienen, son como cuatro focos: joyas como regalo corporativo, talleres para clientes o colaboradores, arte a la medida o desarrollo de productos a la medida. Pero imagínate que a lo mejor hicieran una alianza con una municipalidad para recuperar... Felices. Podríamos hacerlo juntas. Mira, yo te estoy como regalando la idea.
Claro.
Pero imagínate una municipalidad y pudiéramos, que patúa, que no estoy viendo municipalidad y en plástica, pero bueno. Y si hiciera un taller de recuperar murales o espacios públicos.
Increíble.
Reutilizando el plástico que la misma comunidad utiliza, y cuando lo reutilizan ellos mismos, enseñándoles quizás la técnica. Haciendo talleres, imagínate, no sé, el frontis de una plaza o de unas escuelas llenas de colores. Yo me lo imagino.
Espectacular. Bueno, parte, y de hecho, del área corporativa, pero que también no es corporativa, es el área de talleres. Nosotros hoy día enseñamos a transformar, y también me acordé con lo que me hablabas de gente que ya no se ha empleado o que ya no tiene trabajo y que pueden empoderarse y hacer cosas. Nosotros enseñamos hoy día la técnica con cosas que uno tiene en la casa, en el fondo, con la plancha de la ropa, un papel que resista calor, plástico blando que hay en todas partes. Y nosotros enseñamos esta técnica, la base de la termofusión, que en el fondo es cómo unir dos plásticos con calor y transformarlo en una obra de arte. O sea, si tú vas a un taller plástica, te enseñamos la técnica y te llevas además un cuadro, una obra de arte preciosa hecha por ti. Y esa técnica tú la puedes traspasar a muchísimas otras cosas. Entonces abrimos la mente a que la gente pueda transformar, aprenda la técnica y pueda hacer lo que quiera. Y con esa técnica, imagínate, podemos hacer talleres, tenemos muchas
ideas. Pero hagamos algo, ya, volvámonos locas.
Feliz, o sea, es un proyecto increíble. Y también,
y así en vivo. ¿Qué pasa si yo logro conseguirme una municipalidad y vemos qué significa hacer un taller y rescatamos un espacio público?
O sea, lo hacemos.
Ya, mira, nos vamos a dar la mano aquí. Ya, voy a buscar la municipalidad. Así que, amigos y amigas, alcaldes, alcaldesas, escríbame. El primer alcalde o alcaldesa que me escriba, vamos a hacer este taller de recuperación de espacio público con Plástica Store. Y ahora lo que vinimos. Muéstranos, Constanza, estamos con Constanza Álvarez, cofundadora de Plástica Store. ¿Cómo se hace esto? Porque aquí la Connie trajo, súper ordenadita, las mostacillas, que le llaman mostacillas ya a estos como rollitos. Yo me imagino al tiro algo como para comer. Pero sí. Muéstranos cómo es el proceso.
Les voy a mostrar un poquito así como... contar más que mostrar, porque obviamente está difícil acá traer todo, pero bueno, nuestra materia prima, plástico de baja densidad, que es plástico de envoltorio. Usamos el plástico principalmente el flexible.
Pero no es como la bolsa de supermercado.
Acá por acá estamos, la de feria, supermercado, pero hay de pan, hay de los retail, hay de todo, de verdad. Todo ya. Pero bueno, lo que hacemos es...
mira, incluso está la verdura.
Sí. Todo tipo de, en verdad, casi todo el plástico blando no sirve. Y lo que hacemos es, que voy a contarte más o menos lo que es nuestra técnica, el icono nuestra, que es la mostacilla. Lo que hacemos es, seleccionamos, limpiamos ya. Después de
lo
que tenemos
listo
para trabajar, lo tenemos cortadito. Nosotras creamos estas mostacillas, que acá ya están un poco cortadas, son más largas. Normalmente
generas como estos tubos.
Y se diseñan, o sea, cada varilla tiene
no es al
su
azar.
Diseño. No, nada es al azar. Aquí quisimos generar y con betas mezclando verde, miren, con azul, con blanco.
Tenemos hartas cámaras, pero por ejemplo acá mezclaron, estoy media ciega, cuando uno tiene 40 años cuesta. Ya, acá hay azul, hay amarillo, hay blanco.
Claro, y nosotros trabajamos con verdad con el plástico que tenemos, entonces a veces si necesitamos un color, se mezclan, o sea, hay mucha teoría de color también, mucho diseño involucrado en las mostacillas, o sea, las varillas.
Oye, pero para las profes o profes de arte, no, esto está buenísimo.
Y esto...
Ya, y haces estas varillas largas.
Sí, que se cortan en una máquina, antes las cortábamos a mano, ahora tenemos una máquina que nos corta todas de la misma altura. Entonces, por eso después tenemos nuestras cajitas con las...
Así. Exacto. Claro, cuando Constanza dice la misma altura... es que te van quedando así todas, para que después las puedas unir en
tal cual, en matrices. Entonces después, que no tengo acá, pero trabajamos con matrices según la forma de los aros que queramos crear. Acá por eso traje unos circulares, una forma de pluma. En el fondo lo que hacemos es ir armando, hacemos como un puzzle con estas piezas y vamos diseñando. Y toda esta parte se hace a mano, o sea, esto se trabaja con pinza. Nosotros vamos armando nuestras matrices bien apretaditas para que,
claro,
para que queden bien.
Con el calor se...
Exacto. Entonces están nuestras matrices y lo que nosotros hacemos es aplicar el calor por atrás, porque
ahí se derrite.
Se derrite solo por un lado, porque en el fondo lo que queremos es que se muestre y que se...
Como que el cuadro que el diseño, quede por un lado.
Exacto, que el diseño que ya se creó no se pierda. Entonces aplica calor por un lado, por el otro se le hacen terminaciones, pero en el fondo que se vea la veta del plástico. Y después, bueno, viene mucho corte, este corte es a mano, se cortan, y estas son las rebarbas que salen de, por ejemplo, de este aro.
Claro, lo que sobra.
Claro, lo que sobra de, no es este mismo color, pero
como cuando uno hace una empanada, pues, o galleta, todo lo que
sobra. Y esto se guarda, porque también esto se transforma en otras telas para otras producciones, claro, o sea, todo. Y bueno, en el fondo tenemos listo nuestro círculo plástico. Exacto, esto que tú usas, los malia, que este es tiene un poco más de trabajo porque
es el que estás usando.
Sí, que tiene, son piezas por separado que después se unen en otra matriz. Este ya es como nuestra masterpiece, pero es igual.
Y ahí se forman y terminan ahí.
Y después viene la parte de orfebrería, que en el fondo es poner la pieza de plata a las diferentes formas. Entonces, por ejemplo, este circular que les mostraba ya queda así. Y bueno, una de las... Tienen muchas cosas buenas, pero como están hechas de plástico, son muy livianas. Entonces
sí, son hipoalergénicas, son durables.
Tienen además tienen garantía de por vida. No hemos querido poner ese...
O sea, porque a mí una se me rompió.
Sí, las reparamos gratis en nuestro taller.
¿Te la llevo?
Sí.
Ah, bueno.
Mira, había aquí a nuestro taller, ahí seguimos conversando, llevas tus aritos para que los reparemos y...
Maravilloso.
Vemos que se puede hacer.
Constanza, te quiero agradecer por haber estado en este miércoles de Hoy por Hoy contándonos de tu empresa ya Store Corp o de Store de Plástica
de
Store.
Plástica, sí.
Y cómo nacieron hace más de 10 años buscando darle una segunda vida al plástico y siendo obviamente muy amigables y sustentables con nuestro planeta. Ha sido un gusto conocerte y te voy a llamar porque, mira, el celular no ha parado de sonar. Así que yo creo que hay varios alcaldes y alcaldesas que están escribiendo para recuperar espacios con esta técnica.
Buenísimo. Y si, bueno, quieren saber más, plástica.com, ahí es nuestra página web. Tenemos todo y nuestra Instagram @plástica.store. Así que ahí pueden conocernos más.
Te pasaste. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Una buena tarde. Nos vamos a una segunda pausa y volvemos ya con la última invitada.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Llegó a Luca y a Mil, tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche surlata entera, semidescremado, descremada 1 litro, excluye proteínas y lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una. Stock fideos 97,642 unidades. Stock leches 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025. Unimar, el supermercado de todos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10,000 pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta a nuestro último bloque este miércoles 9 de abril de Hoy por Hoy, miércoles de emprendimiento. Y estamos junto a Paula Rodríguez, decana de la Facultad de Negocio y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral. Paula, muy bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte acá. Y bueno, nos llamó mucho la atención que ustedes desarrollan 4 veces al año las encuestas del ecosistema del emprendimiento, pero la última, o la décima, no sé si es la última.
La décima es la última.
Es sí. La última. La hicieron con un foco particular en el emprendimiento femenino en nuestro país.
Exacto.
Entonces queríamos hablar de estos resultados y hay uno que uno podría rápidamente, no es adivinar, pero pensar que iba a salir, porque yo creo que todas las mujeres tenemos la misma pregunta, que es conciliar trabajo, familia, y acá emprendimiento, familia, que obviamente es el trabajo. Pero fuera de ese, que obviamente es uno muy muy fuerte, casi un 89% considera que la posibilidad de conciliar su emprendimiento y la vida familiar y las responsabilidades familiares influyen fuertemente para poder tomar la decisión de emprender. Pero fuera de eso, ¿hay otros resultados que a ustedes les llamen la atención o que sean importantes de mirar con lupa?
Además de eso, que es como intuitivo, uno lo sabe, digamos, pero salen las cifras. 89% de las mujeres que piensan en emprender piensan en la conciliación de su emprendimiento con la vida familiar. Pero lo que aparece en números y también es relevante es que tienen miedo al fracaso también a la hora de tener la idea de emprender. Y eso sale en cifras, que es lo importante, digamos, de los datos obtenidos.
Y ese miedo al fracaso, tal vez es
falta de confianza
en sus capacidades.
Sí, porque no es falta de educación o capacitación, que también aparecía como una de las opciones, sino que es la frase miedo al fracaso o falta de confianza, como una de las razones al momento de decidir emprender.
Claro, quizás qué difícil trabajar esa barrera, porque es tanto más profunda.
Es más profunda.
O sea, claro, porque no es una competencia a desarrollar, no es una capacidad técnica también a desarrollar, sino que es algo mucho más profundo.
Es más arraigado y yo creo que presenta los sesgos que también uno intuitivamente los conoce, porque cuando se les pregunta por el beneficio, a la muestra en general, hombres y mujeres, el beneficio de emprender está el de potenciar habilidades personales, y eso aumenta en hombres. No digo, con esto, más que hacer juicio de lo que responden, es eso declaran en su mayoría hombres. Pero cuando hacemos el foco en las mujeres, aparece esta respuesta de conciliación, trabajo y emprendimiento, miedo al fracaso, esta sensación, y que no es no aparece como falta de educación o capacitación.
Y el contexto, porque claro, para emprender tienen que darse algunas variables. Obviamente hay un contexto país, yo por eso en la introducción del programa hablaba de la encuesta de victimización a nivel uh-huh. comercial y cómo se había disparado en algunos rubros, o todo lo que tienen que invertir los emprendedores o los comerciantes minoritarios para sentirse más seguros y que sus locales sean más seguros. El contexto para emprender, que toma distintas variables. ¿Las mujeres lo ven favorable, desfavorable?
En términos generales, la encuesta siempre aparecen los datos de situación, digamos, económica, uh-huh. como un tema relevante, pero no hace diferencia, no es que se acentúe en hombres o mujeres.
Pero en general
no aparece como un tema relevante en esta versión,
claro. Porque ustedes preguntan por el contexto para emprender. Disminuye, claro, no es significativo, pero disminuye 2 puntos respecto de la comparación con enero del 2025, sí, donde a lo mejor hay una sensación de que el contexto para emprender empeoró o hay mayor pesimismo. Eso también puede darse por las condiciones país,
sí,
por las condiciones económicas del país,
expectativas. Sí, decir, les va a ir bien si emprende, aunque siempre la expectativa es positiva desde los que quieren emprender, y hay una percepción positiva de la expectativa de que les vaya bien.
Y la razón para emprender siempre es gente que trabajaba antes, que estaba empleada y que a lo mejor se quedó sin pega o que decide buscar mejores alternativas laborales. Eso se ve con frecuencia. Son muchas mujeres que están a cargo de sus hogares, jefas de hogar, monoparental. ¿Cómo es la característica de la mujer que emprende en Chile?
Sí, hicimos una caracterización en términos generales, y la razón para emprender es por necesidad. Esa sale como de las razones principales. El lugar donde realizan su emprendimiento es su casa, y eso aumenta en el caso de las mujeres, el lugar de donde emprenden.
Claro. ¿Y la edad más o menos en que las mujeres deciden emprender? Es súper transversal.
Sí, es transversal.
Está súper distribuida.
Sí, es transversal, sí.
¿Qué más nos muestra esta décima encuesta del ecosistema emprendedor que realiza la Universidad Agraria de la Amistad?
Interesante para mujeres es que 59% dice que tiene redes de apoyo, que eso es súper relevante, y eso aumenta en grupo socioeconómico ABC1. Pero un 27% dice que no tiene, y esas son redes familiares, uh-huh. Pero un 27% dice que no tiene redes de apoyo y es grupo socioeconómico
más
C3.
Bajo, más vulnerable, claro. Exacto. Y ahí entonces a lo mejor hay que buscar políticas públicas que le permitan a estas mujeres que ven en el emprendimiento la posibilidad de trabajo remunerado para poder sostener a sus familias, políticas que puedan apalancar esta ausencia de redes.
Exacto. Yo creo que ahí hay un resultado muy, muy relevante. Otro resultado es que los programas de apoyo disponibles, uh-huh. Las mujeres no
los
optan por ese y señalan que no los conocen o piensan que no califican.
O sea, aquí tenemos
como una previa.
Tenemos doble barrera. Por un lado, un acceso a la información, que siempre es un gran tema.
Es un gran
tema. Respecto de los programas y servicios públicos, cómo hacerlos llegar a donde más se requiera esa información, al beneficiario, donde se optimice esa inversión pública. Pero, mira, y coincide con eso que tú decías al comienzo, esa desconfianza inicial o esa barrera inicial de creer que no voy a ser capaz. No me los voy a ganar a lo mejor, o no me lo merezco, o no voy a ser capaz de postular, o como al tiro partimos desde el vaso medio vacío.
El techo de cristal, ¿no? Que se habla en
tanto.
En las mujeres. Otro resultado relevante que está relacionado con los programas de apoyo, pero es todos estos grupos de mentorías o de acompañamiento de mujeres, sí, que la gran mayoría dice que no participa, pero no ha participado.
¿Pero los valora?
Pero querrían hacerlo.
Ah, mira.
Y los que menos han participado también tiene que ver con mujeres que están en regiones. Entonces ahí también hay un llamado, digamos,
a todos armar estos programas redes de mentoría para buscar alternativas de presentarse en regiones. Bueno, ahora,
y de buscar experiencia, de buscar apoyo. Sí. Eso está demostrado que existe, que tiene efectos, que hay información que se puede compartir, que hay experiencias que se pueden compartir.
Esta metodología como de panal de abeja, como de hacer tribu también, de sentir que no estás sola, que efectivamente si tengo a lo mejor dudas respecto de mis capacidades, de mis competencias, de mis talentos, va a haber otra mujer como yo que ha pasado tal vez por lo que estoy pasando yo y que con su experiencia me va a tirar para arriba.
Exactamente.
Si al final uno necesita de ese apoyo.
Exactamente.
También veo que ustedes preguntan un poco por la intención de emprender. Y eso sí aumentó en 3 puntos respecto a la última medición. Hay más gente que le gustaría emprender en el futuro.
En general, cuando hacemos esta experiencia de emprendimiento, diagnóstico de emprendimiento, siempre aparece primero la actividad del emprendedor muy valorada, con esta versión con 70%, o sea, 7 de cada 10 encuestados valora la actividad. Ahora, cuando les pregunta qué prefieren ser entre emprendedores, empresarios e inversionistas, dicen que quieren ser empresarios, pero el empresario fue emprendedor.
Claro, entonces, claro, son etapas previas.
Son etapas previas que el otro día conversamos en el lanzamiento de la encuesta.
Entonces, de hecho, ustedes destacan eso, dicen, sí, que a pesar del contexto hostil o de la incertidumbre, no sé, de siempre tal vez en año electoral uno se mantiene más mesurado porque, bueno, pueden haber, hay un nivel de incertidumbre, emprender sigue siendo muy deseable. Claro. Aumenta la proporción de gente a la que le gustaría emprender en un futuro, llega a ser casi un 87% de las personas, mujeres, que les gustaría emprender.
Casi 9 de cada 10.
Y ahí tenemos, bueno, un talento que hay que ir a descubrir y que hay que apalancar. Exacto. Y que hay que apoyar.
Exacto, la percepción es muy positiva y, bueno, las empresas son el lugar de creación de valor de una sociedad, entonces esto, aquí está la evidencia de esto y de que la gente también lo asume así. Ahora, nosotros queríamos recoger esta evidencia de esta diferencia, a lo mejor, de percepción entre mujeres y hombres, y aparecen resultados significativos, diferencias y sesgos como sociedad en los que tenemos que ir trabajando. Y no solo sesgos, hay que cambiar rutinas, cultura, sino que también desde las políticas públicas, que hay información que se puede tomar para desarrollar esas políticas públicas adecuadamente.
Y eso es lo que les ha ido mostrando esta encuesta, porque ustedes realizan la encuesta trimestralmente, entiendo.
Sí.
Cada año tienen 4... Sí. Resultados, 4 versiones de la encuesta.
Ya hacemos en el fondo zoom en temas en temas relevantes, particulares. En algún momento fue alcaldes y emprendimiento, una mirada más desde los
gobiernos locales.
Y también fue súper relevante lo que aparecía ahí en términos de la comunicación de los programas que tenían disponibles los municipios, el Estado, etc.
Qué importante tener quizás una base de programas, de servicios consolidada, y que el emprendedor pudiera buscar por comuna o por rubro. Del rubro del emprendimiento, pensándolo desde el punto de vista de la mujer, ¿hay un área más destacada que otra donde las mujeres emprenden más?
No recogimos eso en realidad.
Eso es muy específico,
yo
quizá.
Creo que es más bien específico, pero sí, cuando uno se va a ver los programas de apoyo, hay algunos, por ejemplo, en turismo hay un programa de apoyo específico de mujeres en turismo que me tocó revisar, pero no, esa cifra así de específica.
No, o sea, a mí no se me ocurren preguntas acá que no tienen por qué tener respuesta, sí, no hay ningún problema en eso. Durante el 2024, bueno, ustedes realizaron estas 4 encuestas, tenemos aquí esta décima encuesta, ¿corresponde a qué trimestre?
Es desde, bueno, la muestra se toma en marzo.
Pero los resultados, los que estamos viendo ahora de esta encuesta de la décima, ¿cuándo los obtuvieron?
Durante marzo.
Ah, ya.
Ese es el periodo.
Todo se hace perfecto.
Recogida de encuestas, sí.
Y durante el 2024, si recuerdas, porque yo sé que íbamos a hablar de esta en particular, sí, sí. Pero si recuerdas, decana, no, no quiero acá ponerle ningún aprieto.
Estoy a prueba, no te preocupes.
Estamos hablando con Paula Rodríguez, decana de la Facultad de Negocio y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral. No sé si hay alguna pregunta que siempre se repite, aun cuando hayan temas específicos cada trimestre, que permita una especie como de panel o de estudio longitudinal para una política pública.
Bueno, el objetivo siempre de este instrumento de medición fue dar en el fondo la caracterización del ecosistema del emprendimiento. Así fue, yo llegué en octubre, pero asumí esta tarea con mucha alegría y me parece que es muy relevante. Entonces, siempre el objetivo fue recoger datos del emprendimiento en Chile. Vamos, la décima encuesta. Entonces se hacen preguntas que tienen que ver con la caracterización, quiénes son los emprendedores, la percepción, las expectativas. Hay unos indicadores que se han ido construyendo de expectativas de emprendimiento y barreras de emprendimiento. Siempre se miden esas barreras, por ejemplo, el acceso al financiamiento, redes, burocracia. Creo que se me queda una en el tintero. Y eso se usualmente se va midiendo en estas en estos periodos.
Claro.
Y un capítulo en cada encuesta para ir viendo temas relevantes, contingentes. En este caso, Mujer y Emprendimiento nos había hecho inversiones antes.
Y marzo es un mes ideal, dado
y
que se conmemora.
Era nuestro mes.
Nuestro mes. Muchas gracias, Paula Rodríguez, decana de la Facultad de Negocio y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral, por acompañarnos este miércoles de emprendimiento. Queda más que invitada para que pueda venir en los próximos meses a contarnos los resultados de las siguientes 3 encuestas.
Fantástico.
Que quedan para el 2025. Acá la vamos a estar esperando en Hoy por Hoy. Y para todos ustedes que nos acompañaron hoy día a través de la radio también, de la transmisión del streaming, desearles una muy buena tarde. Nos vemos mañana jueves en otro programa de Hoy por Hoy. Que estén bien.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nail Rodgers Antique a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.